Vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir al libro de segundo libro de Samuel capítulo 23, segundo libro de Samuel capítulo 23, y vamos a leer acá en el versículo 13 al versículo 17, vamos a aplicar esta porción de la palabra de Dios a la familia y a lo que la palabra de Dios nos habla con respecto al rey David y sus valientes, pero aplicándolo con nuestros hijos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo de manera alternada. Segundo libro de Samuel 23, del 13 al 17. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Dice, y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, todos juntos, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla, los tres valientes hicieron esto. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos ayudes a comprender lo importante en la disciplina y de nuestros hijos y el hogar. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de esto, no solamente aquí en nuestra iglesia, puedan hogares ser restablecidos y mejorados y bendecidos a través de seguir lo que tú nos dices, pero también, Señor, aquellos que nos escuchan por internet, que puedan recibir una bendición a través de este mensaje. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Bendice nuestras familias, hogares. Ayúdanos, Señor, a tener un mejor hogar, pero también, Señor, te pedimos por nuestro país, por nuestro México, que ayude, Señor, a que Señor, tú nos mantengas, Señor, en tu protección y en tu cuidado, y a poder nosotros llevar el precioso Evangelio de Cristo a nuestra ciudad y a nuestro México. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios. Conocemos un poquito la historia acerca de cómo David está en una cueva, que es la cueva de Adulam. Y dice la Biblia que mientras ellos están en esta cueva, hay unos filisteos en el valle de Refaim. Y estos filisteos no solamente estaban en el valle de Refaim, sino también estaban ahí alrededor de lo que era Belén, y no dejaban que nadie entrara ni saliera de la ciudad de Belén. Dice luego en el versículo 14 que David estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. No está hablando de la guarnición, ¿verdad? Cuando uno va a comer, y guarnición de papas y de frijoles y verduras y lo demás, pero está hablando acerca de que estaban protegiendo, o más que nada estaban ahí, habían llegado para acampar en contra de Belén. Versículo 15, luego dice la Biblia, David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora, había aquí tres valientes, había muchos más, pero dice que tres de ellos hicieron caso a lo que David les estaba diciendo. David no estaba en realidad dando una orden directa a sus siervos que él tenía, a sus valientes que él tenía, sino simplemente él estaba hablando en voz alta y él estaba diciendo, ¿quién me diera a beber del agua que está junto a la puerta? Pero aquí había tres jóvenes, había aquí tres personas, había aquí tres valientes, que ellos estaban dispuestos a hacer lo que David les mandara a hacer. Y algo que nosotros podemos ver acá, y la primera cosa que quiero que podamos ver, quiero que veamos la importancia de lo que estos tres valientes, la importancia de lo cerca que ellos estaban a su rey. De lo cerca que ellos estaban a su rey. Nosotros como cristianos, entre más cerca estamos nosotros a nuestro Dios, más fácil va a poder ser para nosotros el poder escuchar lo que Dios me dice y el poder hacer lo que Dios me dice. Si yo me alejo de las cosas de Dios, si Dios me habla y me dice, no voy a poder hacer lo que mi Dios, mi Rey, me dice. Nuestros hijos son de la misma manera. Nuestros hijos crecen y mientras van creciendo, o se van alejando de nosotros, o se van acercando a nosotros. ¿Qué pasa cuando esa relación entre papás e hijos se va mejorando? Lo que sucede es que ellos se van acercando y cualquiera cosa que nosotros como papás pudiéramos nosotros mandarles a nuestros hijos que hagan, ellos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque lo que menos ellos quieren es dañar esa relación, dañar ese amor que existe, dañar esa cercanía que ya hay. Una relación es una relación, ya sea entre amistad, entre papá e hijos, entre amigos. Es muy importante esa relación. Y lo que muchas veces, lo menos que uno quiere, es que esa relación se dañe. Nosotros como cristianos no queremos que dejar de recibir las bendiciones de Dios. No queremos que Dios se enoje con nosotros. No queremos que Dios me diga algo y al final yo me encuentre haciendo otra cosa. Nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, Él está buscando siempre que nuestra relación y nuestra comunión con Él sea la más cercana que se pueda. Con nuestros hijos nosotros también debemos asegurarnos de esa cercanía. Ahora, ¿qué son las cosas que nos pueden ayudar a acercarnos a nuestros hijos? Vea lo que dice en el libro de Primera de Juan. Primer libro de Juan. Capítulo 2. Primer libro de Juan, capítulo 2, en el versículo 15, dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El amor, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De tal manera que si hay algo que daña la relación entre Dios y nosotros como cristianos, es que es el mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? El mundo es simplemente las cosas, el sistema de cosas que Satanás ha puesto para distraernos de las cosas espirituales que Dios nos da. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, no toda la música, pero la música que lo que conocemos como música mundana. Es el sistema de cosas que Satanás ha puesto para llevarnos simplemente en contra de Dios, en rebeldía contra Dios. Ahora, si el mundo provoca que yo me aleje de Dios, entonces el mundo de la misma manera va a provocar que nuestros hijos se alejen de Dios. Va a provocar que no estemos lo suficiente cerca a nuestros hijos. Vea lo que dice en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 en el versículo 4. Santiago 4:4. Dice aquí: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Automáticamente, cuando nosotros nos acercamos más al mundo, nos estamos alejando más entre la relación que hay con nuestro Padre Celestial. Ahora, nuestros hijos, entre más se acercan al mundo, más van a dañar nuestra relación que hay con ellos. No va a ser que nosotros, ¿verdad?, les digamos, ay, mira, pues pues vamos, vamos a la disco y vamos a la pachanga y vamos al baile y vamos a tomar y vamos a drogarnos y vamos a esto y aquello, y entonces tú y yo vamos a ser mejores cuates y mejores amigos. Ahora, si el papá es mundano y el hijo es cristiano, y luego si el papá se lo lleva al mundo, eso es lo que va a suceder. ¿Cuántas ocasiones hemos visto, y yo he visto como pastor, que el papá es la mamá es cristiana, los hijos son cristianos, o por lo menos están viniendo a la iglesia, y el papá no es cristiano? Y el papá dice, no, es que ya le estás diciendo a mi hijo esto, ya le estás diciendo a mi hija que se ponga vestidos y que deje la música, y a mi hijo que deje a sus novias, y entonces entre más ese hijo o esa hija se está acercando a Dios y a la iglesia y a la Biblia, a la oración, ganar almas y a las cosas de Dios, automáticamente aquellos que están en el mundo, incluyendo a ese papá, va a haber una enemistad. Ahora, lo que Dios quiere es eso, que nosotros nos hagamos enemigos del mundo, no que nos hagamos amigos del mundo. Hace tiempo, conozco a una familia en donde la hermana era ya de Iguala, Guerrero, se fue a San Diego, California, y se llevó a sus hijos. Uno de sus hijos, su papá le decía, no, mira, hijo, tú lo que deberías de hacer es tener 20 novias, y tú lo que deberías de hacer es irte con ellas, y cada una, y esto y aquello, y siempre se burlaba de la mamá, y siempre se burlaba de cuando el hijo iba a la iglesia, y empezó a crecer el hijo. 13, 14, 15, a los 16, 17 años, este hijo empezó a meterse en problemas, empezó a irse con una muchacha y luego otra muchacha, y luego se empezó a ir al mundo y otra cosa y otra cosa y otra cosa. A los 20 años terminó en la cárcel este muchacho. El papá bien feliz cuando a los 17, 18 años, ahí tenía, ¿verdad? Dos, tres, cuatro embarazadas y no había problema, y el hijo, ¿verdad? Casi, casi, mira papá, qué orgullo, mira, ahora yo soy bien rebelde y bien mundano y bien alcohólico y bien drogadicto. Y el papá ya después ya no estaba tan contento cuando el hijo hizo lo que hizo. Entonces, aquí hay una cercanía de los valientes de David que estaban ahí cerquita de él. ¿Qué estaban haciendo? Había una buena relación. ¿Por qué? No porque el rey David fuera el rey y ellos eran los siervos. Ellos estaban enojados ahí con el rey. Ellos hubieran dicho, ah, pero esa agua que no sirve para nada, y vamos a ir y vamos a dar nuestras vidas por una triste agua. El sentimiento de ellos no era ese. El sentimiento de ellos era, él es nuestro rey, nosotros somos sus siervos, y cualquiera cosa que nuestro rey quiera, eso es lo que nosotros queremos hacer. Mire, como papás, a veces vemos las cosas como las ve el mundo. Y decimos, no, pues a mí no me importa esto de la disciplina, la obediencia, no me importa. Pero ya cuando nuestros hijos crecen y tienen 12, 13, 14, 15 y años en adelante, y vemos que no nos obedecen, y vemos que son unos rebeldes, y vemos que nos hacen enojar, y vemos que se están apartando, y vemos todas estas cosas, y luego ya empiezan a gritar, y luego hasta los golpes se quieren ir, no hay nada más doloroso en el corazón de un papá o de una mamá que ver a un hijo que uno lo crió, que uno le dio todo, ahora esté en contra de uno. Ahora le dice algo y no lo quiere hacer. Ahora le da una orden y no lo quiere hacer. Ahora le dice, mira hijo, mira hija, y se enoja. Y le empieza a gritar y le empieza a decir. Y eso es muy triste. Pero ¿qué hay que hacer? Lo que debemos de hacer es buscar acercarnos a nuestros hijos. Debemos buscar que nuestros hijos estén más cerca. Mientras yo esté más cerca de mis hijos y mis hijos estén más cerca a Dios y a mí, entonces va a haber una buena, buena relación. Ahora, ciertamente, hay un momento en la vida de nuestros hijos que de repente el mundo los empieza a hacer cosquillitas. Que de repente el mundo les empieza a cerrar el ojo. Que de repente el mundo les empieza a decir, mira, aquí está mucho mejor. Que de repente el mundo empieza a traer música, empieza a traer amistades, empieza a traer una forma diferente de vestir, empieza a traer rebeldía y empieza a traer un montón de cosas. Pero si el papá dice, bueno, voy a ignorar eso, quizás mi hijo pues está en esta etapa, quizás mi hija esté en esta etapa en donde debería de conocer un poquito de las cosas del mundo, mire, ese debería después se va a volver en algo peor. Yo creo, ¿verdad?, que si mi hijo, mi hija, ¿verdad?, me dice, ay, papá, pues déjame ir al mundo un ratito. Esa yo creo que sería la destrucción. Porque mire, el diablo se aprovecha. Y el diablo hace cualquier cosa por deshacer la vida de nuestros jóvenes. A veces yo creo, ¿verdad?, que ya a los viejitos, a los más de 20 años y menos de 10 años, el diablo dice, no, esos no me importan tanto. Me importan los que tienen entre 10 y 20 años. A esos voy a destruir, a esos me voy a aprovechar de ellos. Pero nosotros como papás debemos buscar que esa cercanía esté ahí. Cuando yo empiece a ver que mi hijo se está alejando, debo yo de hacer algo. Si por ejemplo hemos comprado un barquito nuevo, una lanchita ahí en el puerto de Veracruz, y de repente viene una tormenta, voy a dejar ahí al barquito, a la lanchita sin un lazo. Y voy a decir, pues a ver si mañana después de la tormenta aparece ahí donde yo la dejé. ¿Va a aparecer ahí en el mismo lugar? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que amarrar la lancha, porque sea que sea una tormenta, o sea que simplemente la deje, esas olas automáticamente vienen y van, vienen y van, vienen y van. Y si la lancha no está amarrada, de forma automática la lancha se va a ir, se va a desaparecer, ya no la vamos a encontrar. Ahora, si de repente dejo a la lanchita y me doy la vuelta, me voy a comer unos mariscos, unos pescaditos, unas camaroncitos, pulpitos, otras cuantas cosas hay en el mar, y de repente me doy cuenta que ya va ya 20, 30, 40 metros. Voy a hacer todo lo posible para ir y alcanzarla y traerla. Eso mismo pasó hace ratito. Estábamos en el coro, el hijo de la hermana Abraham y de la hermana Lili, ¿verdad? Se estaba yendo, ya se iba a caer ahí, y ¡rum! Salió el hermano Abraham, la hermana Lili, para rescatar a su hijo. Eso lo hacen ahorita, pero cuando tenga 15 años y su hijito se vaya a caer, vamos a ver qué hacen. Vamos a ver si los dos van al rescate de su hijo. Si yo estoy viendo que la lanchita se está alejando, no puedo decir, bueno, me voy a dar la vuelta y a ver si regresa. Me voy a dar la vuelta y orarle a Dios y pedirle a Dios. Me voy a dar la vuelta y voy a esperar a ver si sucede algo. Me voy a dar la vuelta. No, tenemos nosotros que ir hacia donde está la lanchita, ir hacia donde están nuestros hijos. Varias ocasiones vemos esto, muchas veces en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, y debo de asegurarme que están cerca. Debo de asegurarme que el mundo, los tengo que apartar del mundo. Entre más los aparte de las cosas del mundo, más voy a poder yo fortalecer la amistad, el amor entre papá e hijo, entre mamá, papá e hijos. Es algo automático, pero no lo puedo dejar así a ver si sucede o no, sino que cuando algo sucede, yo tengo que detenerlo, pararlo y estorbarlo. Dice la Biblia, no vamos a ir ahí, pero en 1 Samuel capítulo 3, que Dios estaba hablando con Samuel, le dice, ¿verdad?, que Elí no estaba haciendo lo que debía de hacer y estorbando a sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer entonces cuando mis hijos se están alejando? Normalmente, la mayoría de las veces, va a ser el mundo que va a provocar que mis hijos se alejen. Lo que debo de hacer es cortar de sopetón el mundo que los está alejando. Si veo que llega con una botellita de cerveza, ándale pues, acábatela, ya la compraste, 15 pesos. No, sacar el alcohol afuera. Si ve con mi hijo, mi hija llega con un cigarrito, ándale pues, dame la mitad, porque antes me gustaba fumar. No, cortar eso de sopetón. Si veo que mi hijo, mi hija llega con música, ya sea que sea de esta exagerada, de Lady Gaga y música mundana, o simplemente de Chente Fernández y cualquier cosa que sea del mundo, debemos nosotros de parar eso. Ay, pastor, pero es que a mí también me gusta la música. Ciertamente está bien, ¿verdad?, que le guste cualquier tipo de música. Pero mire lo que va a suceder. Cuando yo me voy al mundo y digo, bueno, la música no, la música está bien, y a mí no me gusta esa mala grupera de, ¿cuál era? El reggaetón. Yo no sé cuál es el reggaetón todavía. El día de ayer estábamos ganando almas, escuché una música, una canción que creo que me la dedicaron a mí. Decía, ese de los ojos chinitos, chuchu, y chido, chido, chido. Ah, no, pensaba que decía chido, pero decía chino. El chino. Y no escuchamos toda la música, el hermano Abraham se la sabe más o menos un poco. Pero sí, el problema de esto, le voy a explicar el problema de esto. Y se lo voy a explicar de una manera rápida, sencilla, no me voy a ir así. Pero cuando tenemos una familia que dice, nosotros somos cristianos, y a lo mejor mis hijos tienen 5 o 6 años, y ahí está el papá y está poniendo música mundana, y dice, bueno, es que esto no va a dañar a mis hijos ahorita, y pone música mundana. Nuestros hijos están escuchando y están viendo el ambiente que hay en la casa. Llega uno a los 10 años. Los hijos llegan a los 10 años y dice, pues mi papá, mi mamá ponen pura música mundana. Y ellos empiezan poco a poco a poner esa música mundana. Llegan a los 13, 14 años, 15 años nuestros hijos, ya no están escuchando lo que los papás escuchaban. Lo que los papás escuchaban quizás era algo tranquilo, de Chente, de los Beatles. No sé si hay alguien que le gustaba los Beatles. Es que así crecimos, pero ya los hijos, ya ellos ya no van a escuchar lo que nosotros escuchamos. Ellos van a escuchar la música de hoy, que constantemente está yendo más en contra de las cosas de Dios. Entonces el papá y la mamá van a decir, mira hijo, ya no estés escuchando ese, ya no es música reggaetón, ni rancheras, ni tucanes, ni los jaguares, ni los tigres, ni una de esas. Ahora es pura de rock pesado, rock negro, rock metálico, rock de todo tipo de rock. Y los papás dicen, es que eso como que no me gusta. Y claro, a esta generación no le gusta la nueva generación con todo lo que está llegando y la música que habla y las palabras que dice. Si se pusiera atención, se daría cuenta que está en contra de Dios, está en contra de la Biblia, está en contra de que los hijos obedezcan a los padres, está en contra de la sujeción, de la obediencia de los hijos. Les está diciendo, tú haz tu vida. Y esta canción de Hotel California que salió hace 15, 20 años, se trataba, ¿verdad?, de que entra por esa puerta y drógate y toda esa música. Mira, la mayoría, su finalidad es que nuestros jóvenes caigan en promiscuidad, que caigan en el sexo fuera del matrimonio. Todo eso los está arrastrando para que lleguen terminando en la cama con un muchacho, con una muchacha, a los 14, 15, 16 años. Y los papás se espantan. ¡Ay, mijito, mijita, pobrecito! Sí, pero es que era toda esa música que primero como papás dijimos, no va a dañar a nuestros hijos en el futuro, no les va a dañar. ¿Por qué? Porque me estoy yo yendo al mundo y nuestros hijos automáticamente se van a ir al mundo. Cuando yo ya los quiera rescatar y quiera yo restablecer mi relación, mi cercanía con ellos, ya va a ser demasiado tarde.
Lo mismo yo creo que en la forma de vestir. Lo mismo en la forma de vestir. Cuando el papá y la mamá dicen, ¿verdad? El papá, la mamá dicen, bueno, la forma de vestir no es tan importante. La mamá dice, bueno, las faldas no son tan importantes. Me voy a poner pantalones. De vez en cuando me los voy a poner porque no creo que eso dañe a mis hijos. Y sabemos lo que nos dice la Biblia, 1 Timoteo, me parece que es 2:9, Deuteronomio 5:20, no me acuerdo muy bien ahorita, pero dejamos eso, lo dejamos y decimos, bueno, el Espíritu Santo de Dios aún no ha traído convicción. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios debe de ser del que traiga convicción a las hermanas de dejar los pantalones y empezar a usar falda. No es orden del pastor de la iglesia, debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios haga eso. Pero si a lo mejor la mamá dice, bueno, no, eso no es tan importante ahorita, mi hija tiene 2 años. Y luego pasan más tiempo y dicen, no, no es tan importante, me voy a poner pantalones de vez en cuando, mi hija ya tiene 5 años. Pero llega a los 10 años, llega a los 15 años y la mamá sigue poniéndose pantalones, la hija o las hijas van a decir, ay mamá, pero ¿por qué tú si te pones pantalones y a mí no me dejas poner pantalones? Ya que la hija tiene 13, 14, 15, 16, 17, 18, va a tomar su posición y va a decir, ay, es que a lo mejor sí tú los usas medios aguaditos y los usas así medios flojitos, pero la siguiente generación lo que va a hacer, va a agarrar pantalones que parece que están pintados, que parece, ¿verdad?, que se lo metió, ¿verdad?, saltando de un tercer piso la hija y alguien ahí abajo agarrándolos y solamente esa fue la única forma de ponerse pantalones. Y después ya no van a ser los pantalones, después van a ser las minifaldas, después van a ser las blusas escotadas y más escotadas y más escotadas. Y después nuestras hijas ya no van a parecer nada como si fueran cristianos. Ahora el mundo dice, el cristianismo hoy en día es un cristianismo relax. Que dice, no, es que eso es de anticuados y eso es del pasado y eso es de hace muchos años. La palabra de Dios es palabra de Dios y la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios quiere que nosotros como cristianos dejemos esas dos cosas tan importantes que el mundo son las primeras que usa para jalar a nuestros hijos. Y si el mundo jala a nuestros hijos de esa manera, mire, y nosotros decimos, ay pastor, pero mis hijos están alejándose. Vea su vida, vea en su familia, ¿qué tanta mundanalidad hay en su casa? Si hay mucha mundanalidad, es casi que automáticamente nuestros hijos se van a ir apartando como esa lanchita. Que nuestros hijos se van a ir alejando. Cuando lleguen a los 15, 20 años, van a estar allá en el mundo y nosotros vamos a querer tomar o retomar nuestra posición que teníamos antes, pero va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque estamos jugando con el mundo. Porque estamos diciendo, no es tan importante. Llega a ser importante cuando ya nuestros hijos tienen 25 años, 30 años y ya no vuelven a la iglesia, se casaron con alguien mundano o mundana, ya lo dejaron o la dejaron a ella, volvió a quedar embarazada o volvió él a ser golpeado por alguien, la mujer, y ahora ya hay DIF para los hombres y los hombres golpeados y maltratados de la ciudad de Puebla, y pasa el tiempo, y ¿sabe qué? Es una tristeza para los papás, es un dolor tremendo. ¿Por qué? Uno dice, pero yo no sé por qué sucedió, por qué pasó, ¿dónde se perdió ese contacto, esa cercanía? Bien fácil, cuando nuestros hijos se empiezan a ir al mundo. Nuevamente, muchas veces los culpables somos nosotros, que no estamos deteniendo la mundanalidad. Yo recuerdo hace años que una amiga mía me prestó un cassette. Era de Gloria Trevi, me parece. De Alejandra Guzmán. y me prestaron el cassette, o tenía el cassette de una mochila, me traje la mochila, y mi papá entró al cuarto, encontró la mochila, encontró el cassette, salió al patio, lo quebró con un martillo, y después me dijo, a propósito, en la comida, rompí el cassette que traías. ¿Cuál cassette? El de Alejandra Guzmán, no me acuerdo si me dijo él o no, pero le dije, oye, pero no era mío. Y él me dijo, ¿y a mí qué me importa? Este hogar es cristiano y no vas a traer a este hogar ningún tipo de música del mundo. ¿Y sabe cuántas veces más traje música del mundo? Ni una sola vez más. ¿Por qué? Porque me agarraron y dijeron, hasta aquí se acabó, hasta aquí se acabó. Pero si hubiera dicho, bueno, que conozca un poquito y que oiga un poquito y está bien un poquito, mire, entre más cuerda le soltamos a nuestros hijos, más la corriente allá afuera va a estar más fuerte, y cuando ya querramos traernos la lanchita, mire, ya la corriente se lo va a llevar y se lo va a llevar bien lejos y se va a perder y después ya no lo vamos a encontrar. Ahora, en caso de que nuestros hijos se estén alejando, nuevamente, la Biblia dice ahí, en el libro de Santiago que estamos leyendo, que si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos completamente enemigos de Dios. ¿Qué debo de hacer como papá? Como papá yo me debo de buscar acercar a Dios y debo de buscar que mis hijos se acerquen a Dios. Ahora, Como esposos esto es más difícil. ¿Por qué? Porque como esposo, aquí está el esposo y aquí está la esposa, ¿verdad? Vamos a suponer que esta silla es la esposa, vamos a suponer que esta silla es el esposo. El esposo, bíblicamente hablando, Dios quiere que como esposos, en vez de buscar acercarme yo a mi esposa y que haya una buena amistad, un buen entendimiento, respeto y amor, no es acercándonos nosotros dos, sino es simplemente acercándome a Dios. Vamos a suponer que el púlpito es Dios y entonces el esposo se acerca a Dios, y el esposo no debe de decir, ay, voy a ver si se acerca ella a Dios o no. No, él debe de orar y esperar a que ella se pueda acercar a Dios. Entre más los dos se acercan a Dios, entonces los dos van a estar más cerca el uno del otro, espiritualmente, emocionalmente, en todos los aspectos. Pero es más difícil. ¿Por qué? Porque es más difícil, no, el hombre no está sobre la mujer, y la esposa no está sobre el hombre, pero ¿sabe qué? Nosotros sí estamos sobre nuestros hijos. Dios nos ha dado esa autoridad. Dios nos ha dado que seamos mayordomos. De tal manera que yo como mayordomo, yo como papá, me debo de acercar a Dios y asegurarme que me estoy acercando a Dios. Pero a mis hijos no es una pregunta o decirles, oye, mira, tenemos aquí dos opciones, que te alejes de Dios y te vayas al mundo o que te acerques a Dios. Si le damos esa opción a nuestros hijos, a los 15, 20 años van a decir, no, yo no me voy al mundo inmediatamente y ahí nos vemos. Pero como estamos sobre ellos, debería de ser más fácil acercarlos a ellos casi casi con una reata, con una cuerda. Ahora eso, esa reata, esa cuerda, ese lazo, es el lazo del amor, es el lazo de la comunicación, es el lazo del entendimiento, es el lazo de platicar con ellos, hablar con ellos, es el lazo de la disciplina. Hay muchas cosas que intervienen cuando yo estoy tratando de acercar a mis hijos a Dios. Ya que mis hijos están cerca de Dios y que yo estoy cerca de Dios, lo que va a provocar es que haya una buena y bella relación entre papás e hijos. Y mire, lo disfruta uno más a sus hijos cuando están cerca de Dios. Nosotros estamos cerca de Dios y podemos tener una bonita familia. Pero cuando el hijo ya se acercó a Dios y yo me empiezo a alejar de Dios y automáticamente me empiezo a ir hacia el mundo, mire, se va a perder esa relación. Y a veces hay ocasiones en donde los hijos son cristianos y los papás no son cristianos. Y Dios que le dé gracia a aquellos hijos que tienen a papás que no son cristianos. Y la mayoría de las veces yo he visto que Dios les da gracia. ¿Por qué? Porque ellos aquí de los 15, 20 años saben de las cosas de Dios, saben del peligro del mundo, saben que se tienen que acercar a la palabra y a la oración. Y están orando por sus papás y están pidiendo: Señor, te pido por mi papá, por mi mamá, que se acerquen a Dios, que un día sean salvos, que se puedan venir a la iglesia, que se arreglen las cosas en la casa. ¿Por qué? Porque Dios ya ha tocado la vida de estos jóvenes acá. Pero, ¿verdad? Nuevamente, estamos acá en la historia de David. Y David está en una cueva y hay tres jóvenes que están escuchando. La razón que ellos pudieron escuchar a David y la petición que tenía David era porque ellos estaban cerca del rey. Y entre más nosotros estemos cerca de nuestro rey, de nuestro Dios, mire, más bendición vamos a tener. Entre más cerca nosotros estemos a Dios y más cerca nuestros hijos estén a Dios, cualquier cosa que pidamos de nuestros hijos, ¿sabe qué? Ellos lo van a hacer. Nos van a traer alegría al alma, dice el libro de Proverbios. Nos van a hacer felices, nos van a animar, nos van a alegrar. Va a haber gozo en el hogar, va a haber comunión, va a haber comunicación. Vamos a poder tener una bonita familia. Pero nuevamente, lo que impide esto es algo bien sencillo, que es el mundo. Nosotros, papás, si usted tiene hijos que tienen 5, 6, 7 años y dice: bueno, es que el mundo no los va a afectar ahorita, créame que cuando lleguen ellos a los 10, 12, 15 años, les va a afectar todas las malas decisiones que nosotros hicimos. Cuando veíamos a nuestros niñitos chiquitos, y después los vamos a querer sacar del mundo, y va a ser muy, pero muy difícil. Entonces ya vimos esa primera cosa. Vamos a ver una cosa más. Yo creo que sí nos da tiempo. Dice la palabra de Dios, regresando a segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15, dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora, aquí hay, aquí en realidad no hay una orden, pero encontramos aquí, vamos a ir al libro de Mateo, libro de Mateo, y vamos a leer el capítulo 21, y en el versículo 28, Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después dice, arrepentido fue. ¿Sabe por qué? Porque no quería dañar esa relación. Cuando hay una cercanía hacia Dios como papás e hijos, y hay una cercanía hacia Dios, nuestros hijos lo menos que van a querer hacer es dañar esa bella relación. Si no hay una buena relación, a nuestros hijos no les va a importar nada. Ellos lo peor, lo único, lo último que ellos se preocupan es: no lo voy a hacer porque voy a dañar la relación, bella relación que hay entre mi papá, la bella relación que hay entre mi mamá. No, ni se van a acordar que tienen mamá, ni se van a acordar que tienen papá. Van a hacer lo que ellos quieran cuando no hay una buena y bella relación. Entonces dice que arrepentido fue, versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Pero dice, no fue. Versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, bueno, esta ya es otra referencia, esto nos está hablando acerca de la salvación. La salvación es bien sencilla. La salvación, Dios me dice, ¿quieres aceptar a Cristo Jesús? Y hay unos que dicen, no, no quiero aceptar, pero al final dicen, sí, Señor, yo lo quiero aceptar. ¿Y sabe qué? Van a tener parte en el reino de los cielos. Hay otros que dicen, bueno, sí, a ver qué es. Y al final no aceptan a Cristo y al final se van al infierno. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la obediencia. El papá les da una orden y les dice, quiero que vayas a trabajar a la viña. Dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿De quién era la viña? ¿Del hijo o del papá? Del papá. Mire, ¿de quién es la casa? ¿De los hijos o de los papás? De los papás. Y aquí está un papá y le está diciendo al hijo, aquí, mira, estas son las órdenes que tienes que acatar en mi viña, en mi hogar. Y dice el primero, no voy. Y al final lo hizo. ¿Por qué? No quería dañar esa relación. Cuando ya existe una buena relación, una buena cercanía de entre el papá y los hijos hacia Dios, lo último que los hijos quieren hacer es dañar esa relación. Hace 2 años, me parece, el hijo del hermano John Wilkerson, pastor de la primera iglesia bautista de allá de Long Beach, California, ellos estaban en un campamento. Estaban los papás, estaban el hermano, me parece que tiene 8 hijos, el hermano John Wilkerson. Y uno de ellos, un jovencito de 17 años, al final del campamento, se puso de pie y él dijo esto: yo le quiero dar gracias a Dios por mis papás, por los papás que Dios me dio, porque me aman y me quieren y todo lo demás, y es bonito todo eso. Y pero él terminó con esto, él dijo, lo último que a mí me gustaría hacer es dañar la relación que existe entre nosotros, la relación que existe entre mis papás y yo. ¿Por qué? Porque me han enseñado de las cosas de Dios, me han enseñado de la Biblia, me han apartado del mundo. Y lo último que yo quiero hacer en este mundo es dañar esta bella relación que hay entre nosotros dos. Y mire, un joven, 17 años, amando a sus papás. Y mire, hoy en día no hay muchos jóvenes de 17 años que digan, yo amo a mis papás con todo mi corazón y en la casa todo está bien, nos llevamos rete bien. ¿Por qué? Porque nuevamente el mundo se está metiendo. Una semana después de este campamento, su hijo del hermano John Wilkerson y otros 2 diáconos, me parece, iban en la carretera y tuvieron un accidente y este joven de 17 años murió. Pero lo que dijeron sus papás cuando él murió, ellos dijeron, no, Dios no nos pudo dar un regalo y tesoro mejor en esta vida que a nuestro hijo, que lo tuvimos por 17 años y durante todos estos 17 años nos amó, lo amamos y hubo una bella relación. Y mire, no hubo resentimiento, no hubo, ay, mi hijito, y ciertamente hubo mucha tristeza, hubo mucho dolor, pero no hubo un resentimiento, decir, ay, pero ¿por qué no le enseñé esto? Ay, ¿por qué no lo traje a la iglesia? Ay, ¿por qué no le enseñé de la Biblia? Ay, ¿por qué se fue al mundo? No, sino ellos sabían que habían hecho todo lo que ellos necesitaban hacer para que su hijo estuviera cerca de Dios y al mismo tiempo cerca de ellos. Entonces, primero debemos de asegurarnos que nuestros hijos están cerca. Ya que nuestros hijos están cerca, nos debemos de asegurarnos que ellos hacen lo que les decimos. Aquí el papá le dijo a su hijo, haz esto. Y él dijo sí, pero no lo hizo. El primero dijo no, pero al final sí lo hizo. Y luego dice el Señor Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Vea lo que dice Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 5. Primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 5. Aquí está Elías y dice la palabra de Dios en el versículo 5. Dice, en el versículo 2 podremos empezar a leer, y dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice, y él fue e hizo. Él hizo lo que Dios le dijo que él hiciera. Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo, pero mire, muchas veces difícil de hacer, que es la voluntad de nuestro Padre. Nosotros como papás, si hacemos la voluntad de Dios nuestro Padre, miren, nuestros hijos se van a acostumbrar a hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Pero si nosotros como papás no estamos acostumbrados a hacer la voluntad de Dios nuestro Padre, nuestros hijos no van a estar acostumbrados a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí está el papá, ya pusimos ese ejemplo hace ratito, y aquí está la mamá. La Biblia nos dice allá en Efesios capítulo 5, versículo que es 10:21, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y entonces la Biblia le dice a ella, mira, tienes que estar sujeta a tu marido. Y ella dice, no, yo no voy a estar sujeta a ese comelón, no sirve para nada, esto y aquello, yo no lo voy a obedecer. Hermana, de la misma manera que usted obedezca a su marido, va a ser la misma manera que sus hijos le van a obedecer a usted. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrado, o una hermana está acostumbrada a hacer lo que Dios me dice, mire, nuestros hijos van a estar acostumbrados a hacer lo que Dios me dice, les dice. Pero si yo como papá, o aquí la hermana como mamá dice, no, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, mire, al final y después va a ser más difícil que nuestros hijos quieran hacer la voluntad de Dios. Versículo 15, vea lo que dice. Dice acá, está hablando acerca de esta viuda. Le dice Elías, mira, no tengas temor, hazme a mí primero de eso que estás haciendo. Y versículo 15 dice, entonces ella, dice, fue e hizo. Mire, aquí está Elías y lo podríamos tomar como el esposo en el hogar. Y Elías en el esposo, como una figura del esposo en el hogar, Dios le dice algo y ¿qué hace él? Obedece. Y aquí está esta viuda, como una imagen de la esposa en el hogar. ¿Qué hace ella? Obedece. ¿Y qué les iba a pasar si ella no obedecía? Iban a morir. Iban a morir. ¿Pero qué pasó porque él obedeció y ella obedeció? No murieron. ¿Quién se salvó? Mire, la Biblia no nos habla del niñito. No dice, también el niñito fue e hizo. No, pero simplemente la Biblia nos dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y dice, comió él, y luego comió ella. ¿Y quién era su casa? Su hijo. Y luego dice, muchos días. En otras palabras, no murieron. Lo que comieron, ese pan y esa harina y ese aceite, es una ilustración de la palabra de Dios. El pan, ¿qué dice Juan? ¿Quién es el pan? El Señor Jesús. ¿Quién dice la Biblia que es el aceite? El Espíritu Santo. De tal manera que ellos empiezan a comer del pan y del aceite, que son una foto, imagen del Señor Jesús, del Espíritu Santo. Y al hacer eso, no se mueren, no les pasa nada. ¿Por qué? Porque empiezan a ser obedientes. El papá empieza a ser obediente, la mamá empieza a ser obediente a las cosas de Dios, y los hijos automáticamente se van a salvar de este mundo. Pero tenemos que asegurarnos que comen de las cosas de Dios. Si al final de las cosas, aquí Elías está comiendo pan, y aquí la mamá está comiendo pan, y ahí el niñito dice, no, yo no quiero de eso, mejor yo rock. Mejor yo allá el mundo y esto y aquello. Casi puedo ver que el niñito se hubiera muerto. Pero ¿sabe qué? Ellos tuvieron parte en restablecer un hogar que estaba a punto a morir, porque había una tremenda escasez. No había pan, no había agua, se estaba muriendo la gente. Gracias a Dios, mire, allá afuera hay una tremenda escasez. No hay pan, no hay aceite, no hay agua y la gente se está muriendo. Y aún así, cuando se está muriendo, está diciendo, deja a tu hijo que haga que se vaya al mundo. Deja a tu hija que se vaya a la disco. Deja a tu hijo que se drogue, que se alcoholice. Deja a tu hija que viva en promiscuidad y en pecado. Y no te preocupes por todas aquellas enfermedades venéreas. Y la escuela les dice, y la universidad les dice, y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la gente allá afuera se está muriendo de hambre, no tiene lo que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, Pero Elías dice, no, 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 vamos a obedecer a Dios. Aquí esta mujer dice, vamos a obedecer a Dios. Y al final quien se salva es un niño que no sabía qué estaba pasando o sucediendo, pero se salvó. Vea lo que dice Isaías 37, 37, y con esto acabamos. Isaías 37, 37, dice la Biblia. Versículo 36, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana de aquí, todo era cuerpos de muerto. Bueno, regrese conmigo al versículo 23. Esta es una historia muy larga, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque no va a checar. Vamos a dejarlo esto para el siguiente punto. Y pero nuevamente, y David y sus siervos estaban en esa cueva, y sus siervos estaban cerca a David porque había una buena relación. Asegúrese de que existe una buena relación entre ustedes como papás e hijos. Y no puede haber una buena relación cuando los papás están en el mundo o los hijos están en el mundo. Y entre más nos acercamos a Dios y más hacemos su voluntad, mucho mejor vamos a andar y vamos a poder salvar nuestro hogar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la palabra de Dios y por la Biblia, la oración, el Espíritu Santo. Te damos gracias por el Señor Jesús, que es el pan de vida, y te damos gracias porque le hemos pedido a Él que nos salve y nos has dado salvación a través de Él. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver lo importante, Señor, de que es acercarnos a Ti como papás, y que nuestros hijos también se acerquen a Ti, y que, Señor, puedas bendecir nuestro hogar, puedas bendecir nuestra familia. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ver el gran problema que están sufriendo nuestros hogares cristianos, en donde hay mucha mundanalidad y en donde pensamos a veces que no va a afectarnos y no va a afectar a nuestros hijos, pero al final dice tu palabra que quien se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y al final vemos las consecuencias, y al final vemos los problemas, y al final vemos dolores de cabeza y tristeza. Y Señor, te pido, Señor, que eso no suceda, que nos ayude, Señor, a guardarnos del mundo y acercarnos más a Ti. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé qué va a pasar si yo llego a morir, pero le quiero pedir a Cristo que Él me salve. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación y le quiero pedir a Cristo que Él me salve. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Muy bien, gracias. ¿Habrá alguien más que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría yo si yo llegara a morir? Me gustaría acercarme a Cristo, pedirle a Cristo salvación, que Él me dé eterna. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que pudiera decir eso? ¿No hay nadie así? Muy bien. Vamos a tomar unos momentos, no hay piano, pero vamos a tomar unos momentos, arrodíllese ahí y ore a Dios. Dígale, Señor, ayúdame a acercarme más a Ti, ayúdame a alejarme de la mundanalidad y ayuda a que mis hijos puedan ser salvados por mi obediencia, nuestra obediencia como papás, que nuestros hijos se puedan salvar, que nuestro hogar se pueda salvar. Vamos a tomar unos minutos y vamos a orar.